Olas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y qué alegría saludarte, mi amigo y amiga que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Está comenzando tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y con gran alegría te saludamos a esta hora y gracias por permitirnos como siempre acompañarte y entrar allí hasta tu casa, allí hasta la sala, hasta la cocina, probablemente ya en una oficina o allí de viaje yendo para algún lugar. Bienvenido, estamos juntos una vez más para poder abrir la palabra de Dios, para poder orar los unos por los otros y para poder permitir que Dios pueda colocar la esperanza en nuestro corazón. Bienvenido, siéntete abrazado por nosotros hoy y también por las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Un grande abrazo y bienvenida a María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos, muy buen día para todos. Qué lindo poder estar juntos una vez más. Sean muy, pero muy bienvenidos a esta nueva mañana de Hablar con Dios. Recordándoles que hoy estamos saliendo en vivo por el Facebook, por el YouTube y que también pueden comunicarse con nosotros en estos medios, como también en el WhatsApp, más 5512-98-15-100-29.
Así es, María Belén, pueden enviar su mensaje ahí a nuestro WhatsApp y recordarles que no solamente puedes escuchar la radio, también puedes visualizarlo a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Y hablando acerca de transmisión, yo quiero aquí aprovechar este momento para hacerte una invitación muy especial. Tú que sigues siempre nuestros programas, diversos programas aquí en la Red Nuevo Tiempo, te invito para que juntos podamos disfrutar de esta semana especial que ya viene siendo preparada con mucho amor, con mucho empeño, con mucho cariño, pero sobre todo con mucha oración. Y estamos orando por ti porque esta semana del 20 al 25 de julio, quiere decir a partir de este lunes que viene, estamos juntos, estaremos juntos aquí para poder disfrutar de esta semana que se titula El Encuentro Nada Será Como Antes. Imagínate, este va a ser un encuentro no común, un encuentro diferente. Un encuentro donde vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda tocar nuestro corazón. Entonces invita a toda tu familia, a todos tus amigos, a todas las personas que tú conozcas para que podamos aquí, en este encuentro, encontrar esperanza para nuestra vida. A continuación te vamos a dar los horarios porque va a ser un programa especial transmitido en la mañana por la radio, por Radio Nuevo Tiempo, y en las noches por la TV Nuevo Tiempo, también por radio y por todas las plataformas o redes sociales. Nuestros horarios en la mañana, María Belé.
Sí, pastor, con mucho gusto, amigos. En la mañana pueden conectarse en el mismo horario de Hablar con Dios. O sea, en este horario en el que estamos ahora, la semana que viene va a ser el programa especial que el pastor estará compartiendo con cada uno de ustedes, con nosotros aquí, 8 de la mañana de Argentina y Uruguay, 7 de la mañana de Bolivia, Chile y Paraguay, y a las 6 de la mañana, más tempranito, en Perú y en Ecuador. Eso es en la mañana. Atención en la noche, que el programa será transmitido por la televisión y también por la radio. 22 horas. para ti que estás en Argentina y Uruguay, 21 horas para ti que estás en Bolivia, Chile o Paraguay, y 20 horas para ti que te encuentras en Ecuador o Perú. Pensando en esto, Pastor, tenemos muchos amigos que nos escuchan en Estados Unidos, en México, en Colombia. Entonces, pedirles que puedan hacer allí el ajuste de la hora, ¿no?
La conversión horaria.
Exacto.
Porque ahí tenemos distintas horas para cada país, de acuerdo a la franja donde ellos están ubicados. Entonces, más o menos estamos dando los horarios para Sudamérica, pero si estás allí en Centroamérica, Estados Unidos, allí puedes ver también la hora. Hora de Brasil sería en la mañana, 8 de la mañana, y hora de Brasil en la noche sería 10 de la noche. Sí. En base a eso, tú puedes sacar el horario que para tu país tiene.
Pastor, también recordar que aparte de salir por la radio y por la televisión, que nuestros países sudamericanos que siempre mencionamos nos escuchan, va a estar también en todas las plataformas digitales.
Exactamente, va a estar allí en Facebook, va a estar en ETPlay, va a estar en YouTube también, entonces todas las plataformas digitales. Entonces, si no tienes radio, si no tienes televisión, vamos allí a acompañar en las plataformas digitales. Entonces está todo listo.
Muy bien. El encuentro, nada será como antes.
Exactamente. Ese es el título y ese lema. El encuentro, nada será como antes. A partir de este lunes 20 de julio hasta el 25 de julio. Escuchamos linda música, aquella que nos prepara para el encuentro que tendremos con Dios mediante su palabra.
En 6 días Jehová terminó ese cuadro increíble de la creación, mas el séptimo día cambió, pues bendijo ese día y lo santificó, y aunque nunca se cansa, Él me dijo que descanse para pasar un tiempo con su creación. Sábado santo no es tuyo más. Tú vendrás a adorarme aquel día, porque santificado por siempre será. Y aunque nunca me canso, te digo que descanse para pasar un tiempo con mi creación. Descanse. Y te dije que ese es mi sello. Descanse, si yo descanse, si
Hechos 18, capítulo 18, versículo 18, dice así: Pablo, habiéndose detenido aún muchos días después, se despidió de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, pero él ya no quiso. Se despidió, sí, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y fue para Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es interesante que aquí, en estos pocos versículos que acabo de leer del capítulo 18 de Hechos, tenemos varios mensajes o varias aplicaciones ya para nuestra vida. Y aunque aparentemente se trata de solo un viaje, hay detalles que aquí tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, aquí está finalizando Pablo, junto a sus compañeros, su segundo viaje misionero. Esto le llevó más de 2 años. El primer viaje fue apenas solamente 2 años, esto le llevó un poco más. Y era hora de volver a casa. Era hora de volver a, cuando digo de a casa, es a Antioquía, del lugar de donde él había salido y donde era la iglesia al cual congregaba y fue enviado Pablo para poder predicar a todos los lugares. Ahora ingresó para no solamente Asia, sino también a parte de Europa, por orden de Dios. Y es interesante que este viaje él lo hace por etapas. Y aquí me cuenta que se detuvo en 3 lugares. Ajá, 3 lugares. En primer lugar, él se detiene en Cencreas, es una ciudad, y este estaba cerca a Corinto, de donde habíamos visto ya en su último, o antes de leer este texto, habíamos visto qué había sucedido allí en Corinto, que era una ciudad inmoral, era una ciudad donde las personas practicaban la inmoralidad como parte de su culto, había injusticia por doquier, y allí Pablo predica, porque sabía que había muchas personas que necesitaban salir de ese mundo de oscuridad al conocer la luz admirable. Y aun cuando Pablo decidió salir de Corinto, Dios le dice: no, quédate aquí, porque aquí yo tengo mucho pueblo. Y esa es una de las cosas que me emociona. Dios conoce el corazón de cada uno, el deseo de cada uno, y aunque Él no fuerza a nadie para que pueda aceptar su gracia, Él sabe quién realmente necesita. Quédate un poco más. 10 kilómetros había de Corinto hasta Cencreas. Y obviamente que este viaje ellos lo hacen caminando. Entonces de allí se embarcan, y Aquila y Priscila lo acompañaron, porque la intención era por lo menos viajar con Pablo hasta Siria. Solo que allí dice que el texto bíblico, sin explicarnos las razones, dice que allí en Cencreas ocurrió algo inesperado y hasta puede parecer muy extraño. ¿Qué cosa pasó? Antes de poder embarcarse, dice que Pablo se rapó la cabeza porque tenía que cumplir un voto que había hecho. Para muchos este no es un texto relevante, ¿verdad? Y se pasa por alto. Dice: bueno, hizo un voto, se rapó la cabeza y acabó. Punto final. Sin embargo, yo no quiero aquí detenerme en detalles de aquello que la Biblia incluso no menciona, pero hay un asunto que sí me llama la atención: la palabra voto. ¿Correcto? Voto. ¿Qué cosa es un voto? Voto es una promesa, y las promesas se hacen siempre de a dos. Las promesas de novios o de novios cuando llegan al altar es el voto: voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe, voy a serte fiel, etcétera, etcétera. Promesas de amigos hay, promesas en toda área. Ahora, la promesa que se hace con Dios es un voto. Y Dios hace lindas promesas para con el ser humano, y Él siempre cumple sus promesas. Y el ser humano siempre retrocede en las promesas que hace a Dios. Yo estoy pensando en la cantidad de promesas que hemos hecho a Dios. Incluso votos hemos hecho a Dios. Señor, yo voy a hacer esto, lo otro, si es que me libras de esta situación, si es que me sacas de esto. Y cuando acaba ese problema, acabó. Acabó todo y termina uno olvidándose. Voy a mencionar de manera breve para poder entender la razón por la cual Pablo hace esto. Pero de ahí vamos a seguir hablando acerca de la importancia de un voto, de una promesa a Dios. Y este voto que hace Pablo con Dios era un voto muy conocido. Era el voto de Nazareo. Ahora, fíjate una cosa. Esto estaba relacionado con el cabello. El Nazareo se dejaba el cabello muy, muy largo. No pasaba navaja sobre su cabeza. Hay muchos en la Biblia que hacen ese voto. Encontramos al más conocido, por ejemplo, Sansón, que hace este voto, o él tiene el voto del Nazareato. Entonces, allí nace una pregunta. ¿Es que Pablo todavía seguía allí sujeto a ritos y formas de tradiciones judaicas? Bueno, yo creo que no es necesario responder esta pregunta porque el voto de Nazareo, según la práctica judía, no se podía cumplir fuera de la tierra de Israel. Entonces, si dice que él cumplía el voto aún fuera del pueblo de Israel, estaba hablando de un voto más personal, más específico, más íntimo entre él y Dios. Además, para los judíos, aquí para poder descartar la idea de que él estaba siguiendo una tradición judía simplemente, para los judíos, para cumplir ese voto, requería que por lo menos la persona puede estar unos 30 días allí en Judea. Y los últimos días del voto, allí tenía que realizar algunas acciones en el templo. ¿Cuáles eran las acciones? Según Números capítulo 6, versículo 18, dice que a la puerta de la entrada de la reunión, él se rapará la cabeza. Luego tomará ese cabello que fue consagrado y lo echará al fuego para que arda como una ofrenda de paz. En eso consistía el voto, según Números capítulo 6, versículo 18. Solo que Pablo no está en Judea. Entonces él no podía cortarse el cabello en el templo y colocarlo allí como una ofrenda. Entonces esto es más que eso. Esto es un voto particular entre él y Dios. ¿Entiendes? Ese es el voto que todos hoy podemos hacer. Más allá de los votos que eran conocidos como tradiciones judías. Más allá de eso. Es un voto personal. Suyo. Él con Dios. Obviamente que él sigue un modelo. Que es el modelo del Nazareo. Pero su devoción era diferente y era muy especial. ¿Por qué razón? Y él toma el modelo del Nazareo porque el voto se hacía por dos motivos. En primer lugar, cuando había temor ante cierto peligro, para decir, Señor, yo hago un voto, si es que tú me proteges y todo, este es mi voto contigo, y el otro era un voto de consagración, un voto de entrega. Recordemos que hasta aquí Pablo había pasado por muchas situaciones de peligro. Recordemos que fue apedreado en algunas ciudades, en otras ciudades le buscaban a Pablo para quitarle la vida. Recordemos que allí mismo en Corinto, los judíos opositores lo llevaron a Pablo ante Galión, que era el procónsul, para que pueda ser expulsado. Es decir, la vida de este hombre estaba en constante peligro y Dios siempre lo había protegido, siempre lo había cuidado. Incluso, imagínate, después de un apedreamiento, cuando pensaron que él ya estaba muerto, recién lo abandonaron y él continuaba vivo. Y es por eso que él hace un voto. Un pacto, una promesa, ese voto especial entre él y Dios. Pero él más hace este voto como un voto de consagración, donde él renueva su compromiso con Dios por haber aceptado el llamamiento desde el momento que Jesús se le apareció allí en el camino por primera vez, cuando le dice, Saulo, ¿a quién persigues? Deja de perseguir porque yo quiero que tú seas instrumento mío. Y él acepta y él renueva ese compromiso. Hoy tú no necesitas hacer un voto así, basado en el voto nazareato, de dejarte crecer el cabello, de raparte la cabeza, no. Pero puede ser un voto personal, con Dios, de entrega, donde renuevas tu compromiso, donde le dices, Señor, mira, este es mi voto, este es mi compromiso, y lo voy a hacer. Un voto particular. ¿Por qué razón? Resulta que un voto especial a Dios hace que la mente se prepare para que te recuerde la promesa que hiciste, el voto que hiciste, el compromiso que hiciste. Y ahora te voy a explicar hoy cómo todos podemos hacer este voto. ¿Correcto? Ya no necesitas raparte, no necesitas dejarte el cabello. No, no. Hay otra manera como demostrar un compromiso con Dios, así como se hace un compromiso en el matrimonio. Públicamente. Ahora, Pablo hace este voto mientras está en Cencreas, antes de poder volver a Antioquía. Un voto de intimidad. Y él no se corta el cabello en un lugar público para que todos dijeran, ah, está haciendo un voto a Dios. No, no, es algo entre él y Dios. A nadie más le interesa saber, oh, mira, hice mi voto en este caso, ¿no? Sin embargo, los votos se demuestran también públicamente. ¿Qué cosa sucede aquí? Resulta que cuando tú haces un voto para con Dios, no es un voto o un juramento que tú hagas siendo obligado por alguien. No. Eso es voluntario. Eso es personal. ¿Correcto? Eso es personal. Número dos. Como es personal, tú tienes que cumplirlo. Porque ese es tu deseo. Tú expresas tu deseo y vas a hacer todo para poder cumplir aquello que tú deseas. No es que alguien te está imponiendo que tú hagas ese voto. Por eso es que Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 hasta el versículo 23 dice: cuando hagas voto al Señor, cúmplelo, dice. Cúmplelo. ¿Por qué razón? Porque de tus labios ha salido, el deseo de tu corazón ha salido, hacer ese voto de manera voluntaria. Después que hizo ese voto con Dios, Pablo entonces embarcó de Cencreas para Éfeso. De allí se detiene en el camino. Dice que cuando llegaron a Éfeso, que era la capital de la provincia romana de Asia, era una ciudad griega libre, allí con sus propios senado y asamblea, por eso era libre, aun cuando pertenecía al Imperio Romano, era una ciudad muy importante. Y aquí en Éfeso dice que fue a visitar a la sinagoga. Cuando se dice que discutía con los judíos, no es que él está imponiendo sus ideas, ¿no? Eso significa argumentar sobre un tema, y lo que él argumentaba era Cristo. Él predicaba de Cristo. Y aquí ellos le ruegan y le dicen, por favor, quédate más tiempo. Él dice, no, yo estoy de paso, yo tengo que ir. Yo tengo que ir incluso para Jerusalén. Sin embargo, le dice, si Dios lo permite, yo volveré. Y allí probablemente Aquila y Priscila allí se quedan en Éfeso. Y luego Pablo se va para Cesarea. Solo que cuando va para Cesarea, allí dice, no dice nada de lo que sucedió, nada extraordinario. No es porque no haya sucedido nada, sino que no hay nada fuera de lo común. Probablemente él pasó, saludó allí a los hermanos, a los creyentes que estaban allí en la ciudad. Y de allí va hacia dónde. La Biblia ni siquiera menciona. Sin embargo, su viaje continúa, y por lo que se identifica por el recorrido que él hace, él va hasta Jerusalén. Y no solamente fue para saludar allí a los creyentes en Jerusalén. Él se fue allí probablemente para dar las buenas nuevas allí a la administración de toda la iglesia cristiana de ese entonces, que estaba conformada allí por los apóstoles, etc. Y allí había ya una organización sólida, bajo una estructura sólida. Entonces, este hombre apasionado por Jesús y apasionado por su iglesia, él hacía las cosas de manera correcta. Y allí dice que se fue hasta su último destino. Y allí en casa de unos fieles se quedó por buen tiempo, después de haber visitado y haber hecho una obra extraordinaria en Asia Menor y en Europa y lugares que aún no estaban evangelizados. Y aquí termina esta parte, porque de allí viene la parte final del capítulo 18, donde Apolos predica en Éfeso. Ahora, es interesante, yo voy a retroceder este asunto, para el asunto de hacer un compromiso con Dios. Porque me llama la atención que Pablo, después de ver tantos milagros y tantas cosas que Dios ha hecho en su vida, él dice, Dios me guía y yo lo amo, y Él me muestra el camino y Él me dice qué debo hacer. Y yo estoy en constante trabajo, en constante acción para servir a Dios. Pero aún así yo voy a hacer un voto especial. Y en este momento yo te voy a invitar para que tú puedas hoy día, en este momento, hacer un voto a Dios. Un voto de lealtad, de compromiso, de renovación. Un voto, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, un voto de fidelidad. Dile, Señor, hasta aquí me has guiado, me has protegido. Han pasado duras circunstancias en la vida. El camino se ha puesto difícil, pero hasta aquí tú siempre has provisto alimento, me has protegido. A pesar de las enfermedades, me has dado la salud. O aún cuando estoy enfermo, tú me cuidas, tú me das paz. Tantas cosas han sucedido y tú sigues al control. Yo voy a hacer un voto. Voy a dedicar mi vida a ti. Voy a dedicar esto para ti. Voy a hacer esto. En fin, esos votos preparan nuestra mente para una devoción más intensa. Y voy a hablar para aquellos que todavía no aceptaron a Cristo. Cuando digo no aceptaron a Cristo, no significa que tú no creas en Cristo. Porque la mayoría es creyente. Creemos en Dios. Creemos en Jesucristo. Pero hasta aquí tú no tienes una relación íntima con Él. Lo ves de lejos, lo admiras de lejos, pero no tienes un acercamiento, una aproximación. Entonces mi invitación para ti es que hoy tú puedas hacer un compromiso de fe y que puedas hoy decidir hacer un voto público, no en secreto, no privado, público. Así como una pareja de novios llega para el altar públicamente para decir, mira, yo quiero estar contigo, vivir contigo para siempre. Tú puedes hacer hoy día un voto con Dios. Y el voto es así: Señor, yo voy a dejar todas mis excusas. Hasta aquí fui postergando tantas cosas en la vida. Hasta aquí mi vida ha sido una vida de creencia con mis labios. Yo digo, creo en Dios, pero nunca me he entregado realmente a ti. Ya conozco de tu palabra, ya sé las cosas que tengo que hacer, pero, oh Señor, hay algo que todavía me impide poder tener ese relacionamiento contigo y hacer un voto especial. Y yo voy a hacer ese voto, demostrándolo públicamente a través del bautismo. Porque el bautismo es un voto que se hace a Dios, es un compromiso que se hace con Dios. Entonces, préstame atención. Toma hoy la decisión. Y en esta semana especial que tenemos, yo quiero que tú confirmes esa decisión y te vamos a dar una página para que tú puedas ingresar y puedas decir, yo decidí, yo hice un voto con Dios. Yo hice un compromiso con Dios. Dios ya me protegió, Dios ya me ayudó, Dios ya me fortaleció, Dios ya me guió, yo ya conozco de Él, vengo estudiando acerca de su palabra y llegó el momento. No más excusas, no más disculpas, no más postergaciones, no más. Yo voy a hacer un voto, un compromiso con Dios. ¿Por qué? Cuando hacemos ese compromiso con Dios de manera pública o privada, de manera personal o pública, nuestra mente se predispone para poder cumplir ese voto. Y eso marca un comienzo. Y un comienzo que no tiene fin. Porque los votos y compromisos con Dios no siempre están basados en lo que nosotros pedimos. Está basado en las promesas que Dios hace para con nosotros. Por eso, en este momento, si estás dispuesto a hacer ese voto, ese compromiso con Dios, y estás en una red social, escribe aquí abajo: yo quiero hacer un compromiso con Dios. Si tú todavía no eres bautizado, puedes escribir, yo quiero ser bautizado. Yo me estoy preparando para ese momento y llegó el momento, porque hoy yo quiero orar contigo. Yo quiero pedir que Dios, que es testigo de tu deseo, pueda guiarte y pueda ayudarte en todo momento para que tú puedas cumplir ello. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos siempre fortaleza, esperanza, pero también nos guía, nos orienta y nos pide que cose lo que tengamos que hacer. Hay muchísimos cristianos que hoy, en este momento, están haciendo o están renovando su compromiso de fe, haciendo un voto de lealtad y fidelidad. Otros que todavía no se han entregado completamente o todavía no son bautizados, hoy están tomando esa decisión. Señor, ya conozco de tu palabra y hoy quiero comenzar ese camino contigo. Bendice cada decisión. Y hoy pedimos que de todo corazón tú puedas guiar nuestra vida. Conoce nuestras intenciones, motivaciones y deseos, pero también nuestras flaquezas, debilidades. Y a veces nos cuesta hacer este tipo de compromiso. Pero ayúdanos, porque tu Santo Espíritu, que el que comenzó el trabajo en nuestro corazón, va a continuar hasta terminarla. Bendice a todas las personas que hoy hacen ese compromiso de honor contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Transformaste mi vida, le diste lo que no tenía, me hiciste ver que ante tus ojos no soy más que un despojo, cual grano de arena frente a
amor. No.